Como ya se mencionó, fuimos un grupo interdisciplinario, cada uno aportó con su expertise para poder alcanzar justamente lo que les voy a presentar el día de hoy. La resistencia a los antimicrobianos, conocida como la RAM, tiene características de evolución natural. Y esto se crea porque los microorganismos están expuestos a medicamentos que cumplen la función antimicrobiana bajo ciertos límites de concentración. Y lo que sucede es justamente que una vez que se aplican posteriormente de nuevo estos medicamentos, estos medicamentos destruyen o matan aquellos microorganismos que son atacados por estos compuestos, pero hay algunos que se van quedando en el ambiente. Y es porque evolucionan y resisten a este ataque. Luego de eso, empieza a ocurrir este fenómeno que sigue creciendo, justamente porque los antibióticos matan a estas bacterias. La forma más sencilla de explicarlo es con los antibióticos más del conjunto completo de microorganismos. Entre los microbianos, o los compuestos microbianos, encontramos bacterias, hongos, virus y algunos parásitos. Lo más conocido es hablar de antibióticos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, los antibióticos matan a bacterias que causan la enfermedad, así como aquellas bacterias buenas que nos protegen. Y quedan presentes algunas bacterias que son las resistentes. Y estas empiezan a transmitir información al resto de bacterias en ese ambiente en el que se encuentran. Y finalmente, lo que hace es que empieza a proliferar esta resistencia. ¿Por qué hemos llegado hasta esta situación? Son varias razones, muchas de ellas a nivel global, muy grandes para un control sencillo de estas. Por ejemplo, durante mucho tiempo hubo un exceso en la prescripción de antibióticos. Vamos a considerar que ya no nos encontramos en el comienzo de este problema, sino que es un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Los pacientes, una vez que se empiezan a sentir bien luego del tratamiento frente a una infección, lo que hacen muchas veces es parar ese tratamiento, y por lo tanto eso hace que las bacterias se vuelvan resistentes también. Por muchos años también ha sido excesivo el uso de antibióticos en la cría de ganado y en los pescados. Hoy día existe ya mucho más control al respecto, pero durante mucho tiempo no lo había. El control inadecuado de infecciones en hospitales y clínicas, la falta de higiene y saneamiento, que también era deficiente y provocaba nuevamente infecciones, y la falta de desarrollo de nuevos antibióticos. Ya llevamos muchos años donde ya no se ha descubierto ningún antibiótico nuevo. Y esto empieza a crecer, como les decía, de forma descontrolada, a través de que los animales desarrollan estas bacterias que son súper resistentes. Nosotros también las desarrollamos. Si vamos a un hospital, estas se van, empiezan a diseminar. Lo mismo sucede con los animales con los que se prepara alimentos, si no son bien cocinados, también llevan esta información en el alimento. Y aquí entra un factor ambiental, que es un poco lo que focaliza esta investigación, que si los sistemas son regados con agua que contiene información genética o que contiene antimicrobianos, también existe una proliferación de esto. Y en el caso de las personas que vienen de los hospitales, se pueden llevar estas bacterias hacia sus casas y esto sigue aumentando. Los números no son muy alentadores si no se hace algo. Es decir, hoy día en Europa se informan 25.000 muertes anuales relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos, 2.500 por día, y más de 15.000 millones de costos extra en los tratamientos. En Chile se han hecho diversos estudios a nivel de salud pública, donde los días de cama han aumentado considerablemente por 4 veces en las hospitalizaciones de pacientes relacionados con infecciones. Las tarifas hospitalarias, o los costos, perdón, hospitalarios también han aumentado, incluso superando los 8 millones de pesos relacionados con las infecciones promedio. Y al 2050 se estima que por lo menos 10.000 millones de muertes van a estar relacionadas con las infecciones y la resistencia a los antimicrobianos, con panoramas poco alentadores para todo el mundo. Entonces, ¿qué dice la ciencia o qué se está haciendo para evitar justamente que esto suceda? La prevención de infecciones a nivel hospitalario, salud, saneamiento en los países, lavado de manos, una adecuada preparación de alimentos, el uso prudente de antibióticos por parte de las personas. Desde el punto de vista de los sistemas de salud, mejoras en la prescripción, ya evitar el uso de antimicrobianos si no es estrictamente necesario, por lo tanto ya existe un control a nivel hospitalario. Y ambos coinciden en que se requiere hacer una vigilancia epidemiológica y el sistema de salud lo está desarrollando a nivel nacional e internacional activamente con los pacientes y con animales. Sin embargo, a nivel ambiental todavía sigue existiendo una brecha que en Chile no se ha cumplido hasta el día de hoy. Y en ese sentido, la relación que nuestro país tiene es justamente a través de este Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Este es el último, que es 2021-2025, que continúa el trabajo realizado desde el 2017. Y este, en particular, incluye el enfoque de una salud. Una salud está relacionado con una mirada con respecto a la salud que es global. No separa la salud animal de la salud de las personas con respecto al medio ambiente. Toda la salud debe estar involucrada porque cada uno de ellos puede afectar a la anterior. Y frente a ese enfoque de una salud, tiene cinco grandes objetivos estratégicos. Si se fijan, hay, por supuesto, enseñar a las personas con respecto a los tratamientos de los antimicrobianos, capacitar también al personal que prescribe esto. Y aquí habla de la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos. Tiene un sistema integrado de salud, en salud humana que ha funcionado bastante bien en los últimos años. Existen datos sumamente importantes y que han permitido que en los últimos años exista una baja en cuanto a la cantidad de enfermedades relacionadas con infecciones en el sistema de salud público. Desde el punto de vista animal también han existido avances importantes. Hoy día por lo menos se sabe la cantidad de dosis administradas. Hay sistemas electrónicos donde se prescriben este tipo de medicamentos, pero como les decía anteriormente, desde el punto de vista vegetal y ambiental, la brecha sigue siendo enorme. Para que puedan conversar justamente todos estos datos con los anteriores. Estas ventajas o lo que se ha visto en los avances que les mencionaba tanto en salud humana como animal, está relacionada con los programas PROA, que lo que hacen es optimizar justamente el uso de antibióticos en los sistemas de salud. También hay sistemas de optimización a nivel veterinario, como los PROA Salmón. Y con la información trabajada con todos estos sistemas, hay datos súper interesantes de acceso público y ha fortalecido esta relación que existe de manera interministerial, que es como se crea este plan. El último informe, que es reciente, que es de este año, que analiza los últimos dos años, 23 y 24, habla de, justamente, si se fijan, en los últimos 10 años, un aumento en el uso de antimicrobianos hasta el año 2022, y luego viene un pequeño descenso, esto es post-pandemia, ¿cierto? Y ya aquí empiezan a actuar estos planes y los pruebas que se están realizando a sistemas públicos. Y, sin embargo, también el grupo de antimicrobianos es completo en su aplicación. Todas las familias de antimicrobianos son aplicadas en diferentes proporciones, por supuesto, para los diferentes tratamientos que existen. La principal desventaja de este informe de vigilancia de consumo a estos pacientes está radicado en que solo se tienen datos de sistemas públicos. Y aquí hay una brecha importante también que nos podríamos decir que la tendencia puede ser similar, pero sabemos que hay grandes diferencias en cuanto a velocidad y a acceso a este tipo de medicamentos dentro del sistema público y dentro del sistema privado. Desde el punto de vista de los veterinarios, podemos rescatar el informe del año 2024 con respecto al uso de antimicrobianos y antiparasitarios en la salmonicultura nacional, donde se informa que el año 2024 se aplicaron más de 300 toneladas de antimicrobianos a los salmones. ¿Ya? Y si se analizan los distintos componentes que se utilizan, hay solo uno que es el que cumple con más del 97%, es decir, se aplicó más de 3 toneladas de fluorotenicol a los salmones. Este informe habla específicamente de lo que se aplicó, pero no se sabe qué es lo que sucede, cuánto porcentaje de ellos está en los salmones, cuánto porcentaje se queda en el mar, en los sedimentos, cómo se va con las corrientes marinas. Toda esa información desde el punto de vista ambiental sigue siendo carente. Nosotros con mi grupo de investigación desarrollamos hace un año atrás este informe que habla acerca de la presencia de compuestos farmacéuticos y otros compuestos en las aguas. Analizamos una planta de tratamiento de aguas residuales en Santiago y su impacto en el río Guadalajara. Y se puede ver que en el círculo inferior es el efluente secundario, es decir, dentro de la planta de tratamiento, y en el círculo exterior es lo que se desprende hacia el río. Y se observa que los tratamientos que se aplican no logran eliminar este tipo de compuestos. Tanto los compuestos que están dentro del tratamiento como los que se eliminan al río Guapocho siguen estando. Esto es en rango de concentraciones de los microgramos por litro y nanogramos por litro, que son concentraciones muy pequeñas. Pero si resisten los tratamientos que se aplican hoy en día, que existen, resisten en el medio ambiente también. Con esas aguas, si hablamos del río Guapocho, sin considerar a Aconcagua, Maipo y muchos otros ríos en el país con los que se riegan, las uvas que se exporta el vino, con los que se riegan las lechugas que nosotros comimos, con las que se alimentan a los animales, este problema de la resistencia a los antimicrobianos puede llegar a transformarse en una crisis. Y si se fijan, la mayor cantidad de compuestos que encontramos en el agua son antibióticos. ¿Ya? Entonces, si analizamos el plan de la resistencia a los antimicrobianos, tiene varias fortalezas. Como les había mencionado anteriormente, existe el monitoreo a la salud humana y animal, los planes de vigilancia a través de los planes PROA, existe una gobernanza entre los ministerios, están trabajando interesados diferentes ministerios en mejorar esta problemática. Hay avances, como les decía, en la vigilancia clínica, se tiene experiencias previas en monitoreo ambiental, pero que son aisladas, hay algunos datos. Cuando se creó este plan de Concepción en el Biobío, algunos planes en Santiago, pero que no se ha hecho recurrente. Y tenemos la ventaja de ser uno de los países del mundo que tiene un saneamiento de nuestras aguas residuales completamente cubierto a nivel nacional. ¿Qué debilidades hay? Que hasta el día de hoy justamente no existe una normativa específica para residuos antimicrobianos porque no tenemos datos de ellos. El monitoreo que se ha realizado es fragmentado y esporádico y está realizado específicamente con algunos proyectos de investigación en particular, con algún interés del ISP en algún momento, por alguna causa reactiva, no con una planificación con vistas a contribuir a este plan. La información es dispersa entre los distintos ministerios y centros de investigación, no hay una información unificada, los procedimientos son distintos, hay escasa capacidad instalada en las plantas de tratamiento justamente para remover estos compuestos porque no está normado que sean eliminados y porque hoy día nos exigen que esto sí se haga. Y no hay una fiscalización exhaustiva, hasta el día de hoy sigue existiendo la venta informal de medicamentos, específicamente de antibióticos, en las ferias, en los persas, en la calle. ¿Qué oportunidades vemos entonces para proponer una política pública, justamente tomar toda la experiencia que existe de los planes anteriores? Ver la posibilidad de trabajar en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente, por ejemplo, en normas secundarias de calidad ambiental. Se hizo una consulta en el año 2021-2022 y la gente ya tiene conciencia de la presencia de medicamentos en las aguas, de pesticidas en las aguas, y por lo tanto les interesa que ojalá esto no siga ocurriendo. Y por lo tanto, desde el punto de vista ciudadano, hay un interés de que esto sea trabajado. Es posible buscar financiamiento para poder ver alguna forma de vigilar este tipo de compuestos en las aguas, ver los casos de la Unión Europea, el desarrollo americano al respecto. El Ministerio de Ciencia quiere desarrollar el Sistema Nacional Unificado de Información Hídrica que pueda incluir la parte de contaminación por parte de este tipo de compuestos. Hoy día está enfocado justamente a la escasez, a sequía, a contaminación, con parámetros que ya están regulados, pero es la posibilidad de incluir este tipo de información. Y justamente realizar este tipo de ajustes podría avanzar hacia políticas preventivas donde la información relacionada con salud animal, con salud humana, podría conversar justamente con la salud ambiental. ¿Cuáles son las amenazas? Si no se implementa nada hasta el día de hoy, tenemos un riesgo sanitario inminente que va a ir justamente a esos datos terribles que les mostraba en un momento hacia el futuro. Porque ya no solo encontramos justamente los antibióticos o los antimicrobianos en general en el agua, sino también información genética de aquellas bacterias o microorganismos que ya son resistentes y que siguen transmitiendo esta información a sus congéneres. Nos vamos a encontrar con presión de sectores productivos, tenemos que analizar bien cuáles son los costos económicos adicionales de monitorear y además uno de nuestros grandes amigos, que son las plantas de saneamiento de las aguas, también pueden ver algún peligro con respecto a aumentar los procesos o cambiar los procesos para eliminar estos compuestos. Y eso podría recaer justamente en nosotros, que somos los usuarios, una resistencia en el alza de precios para el tratamiento de las aguas. Y que si no se sigue haciendo nada, seguimos vulnerando ecosistemas críticos, como por ejemplo nuestras cuencas, que son las principales alimentadoras del territorio. Y aquí es donde aparece nuestra propuesta de políticas públicas, que es el Sistema Nacional de Monitoreo de Residuos de Antimicrobianos. En este caso, lo que nosotros hacemos es que las aguas residuales son justamente el reflejo de la población. Y por lo tanto, a través del análisis de las aguas residuales directamente o de las aguas tratadas, podemos saber específicamente el consumo de la población, no solo con respecto a antibióticos, con todo aquello que pueda llegar al agua. En este caso lo estamos apuntando hacia ellos. Y podemos verlo desde el punto de vista animal, desde el punto de vista del uso a nivel hospitalario o de la salud, tanto pública como privada. Aquí las aguas residuales no discriminan. Estas llegan a las plantas de tratamiento de acuerdo a la zona en la que están distribuidos los alcantarillados públicos y llegan hacia esas plantas de tratamiento. Esto no es nuevo, esto se usa a nivel mundial. Aquí vemos un esquema con cada puntito que está relacionado de qué manera se muestrea a nivel europeo o a nivel americano. Entonces se puede ver que se junta la información tanto del medio ambiente relacionado con granjas, con sistemas libres, con la vegetación, con el agua con la que se riega, con los animales marinos y justamente el agua marina también, para relacionarlo con los datos de población. De esa manera, toda esa información que se obtiene puede caminar en conjunto para mejorar esta prevención. Entonces, la idea es justamente monitorear la presencia de estos antimicrobianos y genes de resistencia en las aguas residuales, porque, como les decía, es el reflejo de la población que alimenta a estas plantas de tratamiento. Entonces, lo que nosotros proponemos es un sistema nacional de vigilancia ambiental para Chile, orientado a caracterizar la presencia, persistencia y concentración de los antimicrobianos y de genes de resistencia en cuerpos de agua. Suena grande, pero con solo una medición yo puedo saber todo eso. Puedo saber qué es lo que hay, en qué concentración, sabiendo la concentración puedo analizar el riesgo de la población con solo una medición. Y este esfuerzo lo que hace es buscar, en primer lugar, una base científica inexistente en Chile, que sea periódica, y que esté localizada, esto me va a permitir identificar puntos de contaminación fuertes y que esto sirva como punto de partida para implementar un sistema permanente de vigilancia en el país y estará relacionado con el Plan Nacional. Nuestro objetivo es diseñar este plan de monitoreo y vigilancia ambiental de antimicrobianos en Chile para que pueda apoyar u orientar las decisiones regulatorias, la fiscalización y las políticas públicas efectivas para proteger la salud y el medio ambiente. Y consta de 4 objetivos específicos principales, donde para evaluar la presencia, la concentración, eso nos va a permitir, como acción concreta, generar una línea base científica y geográfica, identificar, como les decía, estos puntos que pueden ser claves de presencia de ellos, la contribución de una gran cantidad de hospitales y quizás no todas las plantas de tratamiento tengan que incluir estos tratamientos avanzados para eliminar estos contaminantes, o quizás sí, lo tenga que hacer en todas. Eso va a depender justamente de esa línea base científica que me va a abrir la perspectiva para saber qué es lo que sucede en torno a los antimicrobianos. Y eso también va a poder permitirnos diseñar planes pilotos para la remediación de cuencas críticas que ya se encuentran con estos compuestos en el medio ambiente. Y justamente tenemos varios actores que podrían participar de estas acciones concretas para alcanzar el primer objetivo. En el segundo objetivo es que, teniendo esta información, podemos tener un plan de monitoreo nacional para saber buscar si está la persistencia, si está constantemente el o los antimicrobianos y los genes de resistencia en el agua. Para ello, la acción sería crear una lista de observación. Esto es lo que hace Europa, lo que hace Norteamérica, y lo interesante es que estas listas de observación son movibles, pueden ir cambiando. Si el plan hace una prevención, por ejemplo, si se cambia en el sistema público el principal principio activo, o en la salmonicultura se cambia el ferfenicol por otro, ya el ferfenicol no va a aparecer en la lista, y por lo tanto lo podemos quitar de la lista. La idea es que esto, como es un monitoreo constante, permita justamente que sea variable durante el tiempo la presencia de algunos compuestos. Esta lista de observación presenta la información de los compuestos en el medio ambiente y la podemos integrar con los datos humanos y animales que se encuentran a través de los sistemas PROA. Podemos desarrollar indicadores de riesgo ambiental, establecer un observatorio nacional de vigilancia, y aquí tenemos algunos actores que podrían participar. Luego, como tercer objetivo, desarrollar un sistema nacional de vigilancia ambiental de antimicrobianos que integre el monitoreo, la gestión de datos, justamente toda la información y la periodicidad que nos va a dar esta información nos va a permitir establecer límites máximos permitidos en cuanto a la evaluación de los riesgos que encontremos. Y por último, seguir educando tanto a la población como a los profesionales que son los encargados de suministrar y entregar la información al respecto. Y nosotros, que si llegamos a formar justamente este observatorio nacional, tener la posibilidad de entregar información a la población. Entonces, la idea es, en una primera etapa, levantar la información y análisis de datos. Con esta información, planificar un monitoreo constante con objetivos claros y luego las recomendaciones relacionadas con la información que se entregue. El piloto de la aplicación de esta propuesta de política pública lleva una periodicidad de hasta 6 años. En primer lugar, ver la presencia de estos en el medio ambiente, en las plantas de tratamiento, generar la lista de observación. Luego, en cuencas principales. Luego, expandir a otras cuencas, teniendo la experiencia de los primeros años, para en el año 6 tener una cobertura nacional. La línea base que permita hacer ajustes normativos, buscar la forma de financiamiento y la mejora continua del sistema para tener evaluaciones externas también y comparar con la experiencia de los extranjeros al respecto. Como conclusiones y proyección de nuestro proyecto SINRAM está justamente que tenemos una brecha que hay que llenar pronto, porque como les decía, esto ya es un tema urgente. Proponemos este sistema preventivo integrado y basado en evidencia científica con un horizonte inicial de 6 años. Lo que buscamos es tener una línea base nacional, generar una lista de observación de compuestos prioritarios, tener esta cooperación entre los datos humanos y veterinarios para alcanzar justamente la incorporación en una normativa de tipo ambiental. El impacto que tendría esto sería, por supuesto, más vigilancia y no nos caben dudas que podría generar un cambio importante a la salud pública y privada. Con la proyección justamente de integrar datos ambientales sanitarios, proteger la salud pública, la biodiversidad y la calidad de las aguas y contribuir a una gestión ambiental que sea sólida y sostenible. Este plan tiene distintos aspectos, como les mencionaba anteriormente. El plan nacional hasta el 2025, que es el que está actualmente, y cómo se podría ver este plan nacional con la presencia de esta política pública de monitoreo. Aquí nosotros integramos justamente salud humana, ambiental y animal, diseñamos un sistema nacional de monitoreo ambiental con campañas establecidas, se propone el monitoreo tanto de los afluentes, el afluente es el agua que llega a la planta de tratamiento y ahí tenemos directamente el dato de la población. Luego, los efluentes también se pueden monitorear, efluentes hospitalarios y urbanos. Podemos establecer una lista de observación y con esta propuesta tenemos que entregar cuáles van a ser los protocolos analíticos que van desde el muestreo del agua hasta el análisis que se hace por cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa y con análisis de PCR para la detección de los genes de resistencia a los antimicrobianos. Proponer la incorporación gradual en las normas ambientales, fortalecer las capacidades técnicas con esta información, tanto para profesionales del área de la salud, ambientales, de plantas de tratamiento, etc. Buscar también fortalecer las capacidades técnicas en los laboratorios y buscar el financiamiento que sea desde el punto de vista mixto, quizás en un comienzo, que incluye fondos públicos de cooperación internacional y de responsabilidad farmacéutica. Así, con esto termino, que el proyecto de monitoreo ambiental solo puede construirse de manera colectiva. Entonces, los invitamos a ustedes a participar y a conversar con nosotros acerca de todo esto. Muchas gracias.
Nuestras invitadas, a quienes aprovecho ya de agradecer el tiempo y haber aceptado participar en este panel, ya tuvieron acceso al informe y a cada una vamos a partir con la dinámica de 8 minutos a cada una para exponer sus comentarios generales sobre nuestros resultados, las propuestas que hace el equipo académico, para luego pasar a una ronda de preguntas a las panelistas y también vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan participar también en este debate. Vamos a comenzar entonces con la doctora Javiera Cornejo. Ella es médica veterinaria de la Universidad de Chile, doctora en ciencias psicoagropecuarias y veterinarias. Es profesora titular de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile y también directora ejecutiva del Center for Antimicrobial Stewardship in Aquaculture, centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud Animal, OMSA. Adelante, Javier.
Muchas gracias por la invitación. Comenzamos hoy la semana de concienciación de uso de antimicrobianos a nivel mundial, así que creo que este es el primer evento de la semana, porque es muchísimo, así que los felicito. Estamos tratando un tema que es muy importante, mientras hablaba, porque estaba anotando unos datos que de lo que les voy a comentar que estamos haciendo. Y bueno, me parece que en primer lugar el documento representa un diagnóstico bastante certero, ¿cierto?, de las situaciones que estamos, y como tú también lo mencionas en tu presentación, de la falta de regulación, la falta de legislación, las brechas que existen en el tema ambiental, no solo en las aguas, sino que en el ambiente en general. Nosotros hemos realizado varios estudios, pero sí a nivel de investigación en tema ambiental, y hemos visto justamente lo que tú comentas. Por ejemplo, hace un par de años atrás tomamos muestras de lechugas de Lo Mayor y encontramos en las lechugas, escarola, costina, que nosotros consumimos día a día, ¿cierto? Antibióticos, encontramos el rofloxacino, por ejemplo, que es un antibiótico que no está permitido para uso, no se usa en medicina veterinaria. Encontramos sulfas, distintos tipos de sulfas, y también oxitetracilina con su metabolito. Y en concentraciones, no recuerdo en este momento, pero no bajas, digamos. Lo cual demuestra, yo creo, la complejidad de este tema, de este problema, porque cuáles son las fuentes, es muy difícil de determinar. La propuesta que ustedes presentan es bastante clara, demuestra la brecha, la necesidad en el tema ambiental, está alineada obviamente absolutamente con lo que está ocurriendo a nivel internacional. Existen iniciativas respecto a este tema, ¿cierto? Está el GLAS, ¿cierto? De la tripartita, hay un proyecto que existe también de la Organización Mundial de la Salud, donde el tema ambiental era una de estas aristas. Yo fui invitada a participar en un grupo, ¿cierto? También hace poco antes de la pandemia, de expertos, de cosas para trabajar en normativa al respecto, donde se dio una discusión bastante compleja, porque también cada uno tiene una mirada muy desde su sector, ¿cierto? De la salud humana, de la medicina veterinaria, el tema ambiental que siempre está un poco dejado de lado y cuesta ahí un poquito llegar. Costó llegar un poco a ciertos puntos de acuerdo, y luego, lamentablemente, yo creo que por la pandemia el grupo no prosperó, así que quedó como ahí en el documento, ¿cierto? Y no adelante, pero sí, claramente eso refleja la necesidad de trabajar en este tema, ¿ya? Bueno, como para ir concretando, la integración real de la vigilancia sanitaria de la salud humana y la vigilancia de la salud animal para que confluya en esa salud ambiental, creo que es uno de los principales puntos críticos de esto. En medicina veterinaria existen muchos datos, ¿ya? De hecho, el sistema de salmones, ¿cierto?, es el más estricto en cuanto al control de uso antimicrobiano, ¿ya? Al contrario de lo que se piensa o de la creencia popular que existe de que hay mucho uso indiscriminado de salmones, eso no es así. Existen gran cantidad de datos, existe una vigilancia estricta, y yo creo que es uno de los sectores más regulados del sistema de producción de salmones chileno en uso antibiótico a nivel mundial. ¿Ya? Y eso se lo digo con toda propiedad porque he estado en muchas partes, he estado con muchos colegas de muchos países y nadie tiene un sistema como el que tiene Chile con control de uso, control de ventas, receta electrónica, bajo prescripción, con diagnóstico. Por tanto, ahí tenemos una fuente de datos importante. El SAR también es una fuente de datos importante. Ahora también está implementando la receta electrónica tanto para animales de producción como para mascotas, ¿ya? Así un poquito más lento que en el área de la acuicultura, pero se está implementando, va a ser obligatoria en un tiempo más, así que ahí vamos a tener no solo los datos de venta, sino que también los de uso, con mucha precisión. Y nos queda el sector del hospital, que ahí yo obviamente no soy experta, pero trabajo mucho con el ISP y entiendo que, si bien existen los programas PROAS, el control del uso todavía en los hospitales, obviamente, está más claro, pero el tema de lo que es la farmacia, lo que compra la persona el día a día, qué pasa con esos residuos, cómo se disponen esos fármacos, ahí hay una brecha, cierto, que también es bastante difícil de abordar, un poco lo que pasa con la clínica de dolor, por eso se está tratando de ir a lograr tanto. Yo creo que ahí está el principal desafío. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer acá, me parece muy buena la propuesta que ustedes tienen, pero hay que partir por un análisis de riesgo, ¿cierto? Porque no sabemos efectivamente qué es lo que tenemos que vigilar, ¿ya? ¿Dónde tenemos que vigilar? Sí, en cuencas, ¿será necesario vigilar, por ejemplo, en los centros de cultivo de salmones? No hay tantos datos con respecto a eso. Como tú bien dijiste, solo se usan dos antibióticos, ¿ya? Cetirizina y florfenicol. Florfenicol es el que se usa en mayor cantidad, sin embargo, el florfenicol es sumamente largo en el ambiente. O sea, tú tomas una muestra y ya no lo puedes. Entonces, ¿qué pasa con eso? Obviamente, en las cuencas, pero ¿qué pasa también con los residuos agrícolas? Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que partir, como tú bien dijiste, a través de proyectos de investigación, fondos comunes, ojalá el apoyo del Estado, que es difícil obtenerlo para este tipo de cosas, levantar datos. Y con esos datos, tener la certeza de la certeza de qué debemos vigilar y dónde. ¿Por qué? Porque mira, les traje ahí lo tengo un ejemplo práctico de algo que estamos haciendo nosotros. En este momento tenemos un proyecto con el Monterrey de Acuario, donde justamente va a ser la vigilancia de antimicrobianos en el ambiente acuario. Obviamente, Monterrey de Acuario nos pidió que queremos vigilar lo que es la monicultura, queremos medir sulfenicolio y tetraciclina. Y nosotros le dijimos, no, si vamos a hacer esto, vamos a medir todo. ¿Por qué? Porque acá, al agua de mar, ¿cierto? Va a venir los fuentes de hospitales, de otros animales, de otras producciones, etc. Implementar una metodología un poco a ciegas, ¿cierto? Y eso es lo que no puede pasar para hacer un programa de vigilancia, que tiene 20 antibióticos distintos. Incluimos antibióticos de uso humano, de uso de medicina, de producción de animales de ganadería, de aves, de cerdo, y obviamente los de salmón, junto con sus metabolitos, ¿ya? ¿Por qué digo a ciegas? Porque como no sabemos qué es lo que nos vamos a encontrar, como pusimos una amplia gama de antibióticos, como oxicilina, ampicilina, eritromicina, estamos en distintas familias, sulfenicol, limpo, todas las tetraciclinas, varias sulfas, filostina, citro, erdotrimetina, en total son 20. La suma, lo que nos costó implementar este método, solo la implementación en cuanto a comprar los estándares, la columna, etc., fueron 27 millones de pesos. ¿Ya? Ahora, eso sin contar el capital humano para hacer la implementación, el equipamiento que es carísimo. Bueno, nosotros tenemos, en ese sentido, tenemos harto equipamiento, pero nosotros somos un laboratorio de referencia para todo el sector de agricultura, entonces eso nos ha permitido ir adquiriendo el equipamiento, pero esto implica una persona que se dedique a esto, pueda hacer error. Y lo otro, entonces no sabemos si es esto lo que necesitamos. Nosotros vamos a partir por hacer este screening amplio, ¿cierto? Para ver qué encontramos. Y luego de eso, acotar. No todos estos antibióticos además son de igual riesgo. Entonces, prioricemos. Y luego, obviamente, como tú bien decías, que eso es muy importante, ¿dónde? ¿Cierto? Nos vamos a ir al mar a tomar las muestras, nos vamos a ir al lago, ¿dónde? Esto lo vamos a estar implementando en 5 matrices distintas. Sedimentos de lago, de mar, agua dulce, agua de mar y macroalgas. ¿Ya? Con ese costo, después, ¿quién va a hacer? Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es un muy buen análisis de riesgo, es decir, esto es lo que vamos a vigilar, esto es lo que importa, ¿cierto? Es un riesgo efectivamente la salmonicultura, o sea, es el riesgo principal, es el riesgo principal de la ganadería quizás, los hospitales, allá. Bueno, y en base a eso, ¿cierto? Continuar y establecer un programa de vigilancia integrada. Pero como les digo, datos hay, obviamente todo... es perfectible, estamos caminando hacia ello, tomar esos datos, hacer un piloto, que es lo que un poco lo estamos buscando nosotros ahora, y con eso hacer un adecuado análisis de riesgo para seguir adelante. Porque como te digo, el costo de esto es altísimo, tú bien lo dijiste, la técnica que se utiliza hoy en día es espectrometría acoplada de masa, que decía que es espectrometría de masa, que es muy caro, muy complejo y no existe tanta capacidad. Entonces tenemos que elegir bien nuestra batalla, pero sin duda es un tema que hay que abordar. Existe una brecha, nosotros ya lo hemos visto, como les conté con datos de las lechugas, también con datos de pollos de camas de broiler, donde hemos encontrado antibióticos que no se usan en producción animal. Entonces uno dice, ¿de dónde viene esto? También hemos encontrado sedimentos agrícolas, así alrededor de la facultad, tomando muestras ahí donde están los parceleros. Entonces, efectivamente, hay un problema. Hay un peligro, tenemos que ver si ese peligro efectivamente constituye un riesgo para la salud. Eso. Así que felicitaciones por su trabajo, muy interesante.
Gracias.
Muchísimas gracias, Javiera. A continuación vamos a darle la palabra a Paola Cruz Magaña. Ella es ingeniera química de la Universidad de Santiago de Chile y actualmente es profesional del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. Adelante.
Muchas gracias, muy buen día a todos y todas. Un placer estar acá, un gusto estar acá para hablar de un tema que es bastante importante, sabes que nos interesa mucho, y de distintos sectores, y de los distintos roles que todos cumplimos en la sociedad, desde ser consumidores de antimicrobianos hasta en estos grupos más reducidos de las labores profesionales que cada uno realizamos. Así es que desde ese punto de vista, felicitar al equipo académico que tiene esta propuesta de política pública, que en primer lugar va absolutamente en línea, ya lo decía Javiera, con lo que, un poco lo que yo represento, que es el Plan Nacional contra la Resistencia a los Antimicrobianos, que es un plan que ya tiene algunos años de funcionamiento y de operatividad en Chile, que está en el marco de las orientaciones que entrega la Organización Mundial de la Salud. Somos uno de los tantos países en el mundo que tiene su plan nacional, y que desde los distintos ejes estratégicos que mencionó Ricardo, en su presentación, hemos ido instaurando e implementando algunas medidas y algunas políticas para hoy día hacer control de este efecto acumulativo que ya tenemos a lo largo de los años, y que, a pesar de que mucho se habla de una amenaza emergente, de un riesgo emergente, claro, es un riesgo emergente porque son pocos los años que nos venimos a dar cuenta de que nos tenemos que hacer cargo de esto, pero el efecto acumulativo ya lleva varios años producto de las prácticas en todo, como les decía, desde todos los roles que tenemos hoy día en la sociedad. Así que desde ese punto de vista, la propuesta, además de hacer un excelente diagnóstico de cuál es la situación hoy día en nuestro país, de un horizonte de plan de acción que, como decía, va absolutamente en línea con lo que es el Plan Nacional, y por lo tanto podría bien entrelazarse con las políticas del plan y con las medidas del plan, aprovechando que está esa institucionalidad ya formalizada en Chile. El plan está siendo llevado a cabo por un comité interministerial formalizado, además, por una resolución donde justamente están todos los actores involucrados en este tema, el aparato público, por supuesto, y que son los que mencionó Ricardo en su presentación. Por lo tanto, perfectamente esta política pública, en lo que corresponde al Estado, por supuesto, podría articularse desde la propiedad o desde la institucionalidad que tiene el Plan Nacional. De la propuesta, que por supuesto aborda una brecha, que sin lugar a dudas, y eso obviamente lo tenemos que reconocer, y como Ministerio de Salud, como representante del Ministerio de Salud, en lo que tenemos de la brecha que hoy existe respecto de la vigilancia ambiental, me parece una excelente propuesta, porque parte, primero que todo, voy a rescatar los puntos que me hacen más sentido, en el sentido de que obviamente que tiene una lógica muy acorde a la realidad nacional, porque parte desde el diagnóstico. Yo también creo que, a pesar de la brecha que tenemos respecto de la vigilancia ambiental y sistemática, hoy día hay datos. Existen ciertos datos que nos permiten tener un punto de partida para hacer un diagnóstico nacional, con las dificultades que eso conlleva. Sin ir más lejos, nosotros como Ministerio de Salud, en el año final del 2023 y comienzo del 2024, se hizo un estudio de monitoreo de aguas residuales de afluentes de plantas de tratamiento en el marco de lo que es el Plan Nacional, justamente el eje estratégico de la vigilancia ambiental, y que contó con la colaboración, por una parte, de las empresas sanitarias, que no es difícil, o sea, no es fácil obtener, pero que además es muy importante, porque para esto la coordinación público-privada y además académica, yo creo que es fundamental. Absolutamente somos todos los que nos tenemos que hacer cargo de esto, no solo el Estado. El compromiso del Estado está, Javiera, yo eso te lo garantizo. Lo que le falta al Estado, bueno, a lo mejor a muchos, son los recursos. Los recursos para implementar estas cuestiones, que además yo creo que no es un costo bajo. Y tecnológicamente, desde el punto de vista de la analítica, de muestreo, tampoco es fácil. Entonces, claro, en esas son las dificultades las que hoy día estamos topando. Pero en esta propuesta de coordinación que hace este plan, esta política pública, justamente podemos empezar a vencer esa brecha. Como les decía, volviendo un poco a lo que mencionaba, algunos datos hay. En este estudio que nosotros hicimos en los años 2023 y 2024, que se hizo a través de la red del Consorcio de Laboratorios Universitarios de Aguas Residuales, efectivamente encontramos en las aguas de Chile, en los afluentes, es decir, en los que están llegando a los plantas de tratamiento, genes de reconocida resistencia a los antimicrobianos producto del consumo de los antibióticos, principalmente de mayor circulación entre los consumidores. No voy a entrar en detalles técnicos porque hay muchos expertos en el área médica y de la microbiología, y yo lo que soy, así es que, pues, para no equivocarme, pero sí, efectivamente, hay una realidad, tenemos signos de resistencia que estamos todos emitiendo a través de las aguas servidas, y que finalmente, por el problema, no por el problema, sino que por la realidad que estamos viviendo, día por el tratamiento que hacemos de nuestras aguas residuales, mucho de eso sigue llegando hoy día a las variables, a la distinta variable ambiental y de peso en la ambiente acuático. Por lo tanto, el punto de partida que propone este plan es absolutamente necesario, que es instaurar esta línea base, pero acá yo haría un punto en la capacidad analítica que hoy día tenemos en el país para hacer un diagnóstico representativo de todo el país, porque además tenemos la dificultad de que somos un país muy largo, con regiones extremas y en zonas rurales remotas, que aplicación y representatividad en todo este punto muchas veces es difícil obtener, y justamente es una de las dificultades que enfrenta el Estado de llegar a estos lugares para efectivamente tener representación nacional de qué es lo que está pasando, por ejemplo, en los ambientes de los ecosistemas acuáticos en el país. Y eso es una cuestión que hay que revisar. Si bien es cierto, claro, desde el mundo de la academia lo veo un poco más fácil, porque hoy día la capacidad instalada, yo creo que mayoritariamente está en la academia. No así, por ejemplo, en la red de laboratorios de salud pública del Ministerio de Salud. Estas serían técnicas que tenemos que instalar. De hecho, el Instituto de Salud Pública está trabajando en la instalación de técnicas analíticas para análisis, por ejemplo, de matrices de agua de resistencia en parte microbiana. Y por lo tanto, eso, al momento de instalar una vigilancia sistemática, sería una de las dificultades que tenemos que vencer, y principalmente el costo que eso conlleva. Las capacidades en cuanto a recursos humanos también profesionales para tener esta capacidad instalada en todo el país. Pero sin lugar a dudas, venciendo eso y llegar a este diagnóstico nacional nos va a dar un escenario real de, y obviamente el análisis y la evaluación del riesgo de esos datos nos va a dar un escenario y un panorama de qué es lo que tenemos que preocuparnos. Y en segundo lugar, una cuestión que también rescata este plan, a mí me preocupa un poco de poner el foco en primer lugar en remediar, de curar lo que ya tenemos en el ambiente, ¿ya? Siento que si las primeras acciones de esta política, de las políticas públicas que tenemos que instaurar para controlar la resistencia a los antimicrobianos, partimos pensando en que tenemos que depurar, tenemos que retirar la resistencia a los antimicrobianos, por ejemplo, que está llegando a través de nuestras aguas servidas. Sacar lo que está en los suelos y en los sedimentos que tenemos dispersos en nuestro medio ambiente, siento que es partículas más difícil. Eso va a significar un costo tremendo, tecnología compleja, y desde el punto de vista, por lo menos de lo que nosotros siempre en nuestra cabeza, no sé si ustedes lo sienten así, pero para nosotros siempre lo más importante y lo más sensible, que todo eso al final se va a traducir en tarifas que vamos a tener que pagar y asumir nosotros mismos. Entonces, el Estado seguramente se va a tener que hacer cargo de una parte, que no va a ser menor el esfuerzo que va a tener que implementar para establecer normativas, por ejemplo, de modificar nuestras normas de emisión. Está el decreto 90, está el decreto 46, o sea, está el decreto 609, no solo una norma, lo que hablábamos de las normas secundarias. Si pensamos en partir remediando, yo creo que las primeras miradas, las primeras políticas públicas deberían justamente ir a la prevención, que es otro punto que ustedes señalan. Hoy día necesitamos más concientización. O sea, nosotros que hoy día sabemos algo de esto, que algo conocemos este tema, si yo voy a ustedes les pregunto qué hacen en su casa cuando un medicamento está vencido, y lo estamos a la basura si son pastillas y el alcantarillado si son líquidos. ¿Por qué? A pesar de lo consciente que estamos nosotros del problema, porque no tenemos una alternativa. Hay algunas iniciativas ahí pequeñitas de algunas empresas privadas, pero es muy poco día si queremos realmente lograr prevenir este problema. Entonces, políticas de la dosis ajustada, por ejemplo, que ya se usa en muchos países, sistemas de recolección de medicamentos a nivel de consumidores, por ejemplo, les aseguro que ahondar o partir por eso nos ayudaría, disminuiríamos mucho la propagación que estamos haciendo nosotros, las personas, hacia el ambiente, y eso también haría más simple y más fácil después hacernos cargo, entre todos, de lo que es la remediación ya de lo que llegó y que tenemos que sacar del medio ambiente.
Muchas gracias, Paola. Gracias a Javier y a Paola por sus comentarios, que claramente enriquecen el avance y la propuesta misma que estamos buscando. Una sola reacción de mi parte y luego le doy la palabra a Ricardo para comentar algunos de los temas que señalaron. Con mi formación profesional más de economista agrario, recojo lo último que señalaba, no lo último, pero lo que señalaba en el costo para poder avanzar en reducir la descarga o la presencia. Y hay estimaciones en Europa de valores que realmente son muy altos. Ahí comparto que tenemos que avanzar en un modelo de cómo se comparten los costos. Y ahí el modelo europeo establecido en la última directiva marco es un porcentaje en Estado, un porcentaje en las farmacéuticas y el saldo en tarifa. Ahora, eso sí, lo que hay que tener en mente es que el porcentaje que le pasamos a las farmacéuticas, lo más probable es que suba los costos, lo cual es una señal correcta. Pero en nuestro caso, que tenemos problemas con la venta informal, lo más probable es que eso se dispare. Entonces, comparto esa dificultad plenamente en términos de cómo avanzar en reducir el problema. Ricardo, te dejo y después
hacemos. Muchas gracias. Ambas las opiniones han sido, la verdad, que es súper importante y no hace mucho sentido al último informe que les entregaron con respecto a de qué manera planteamos un poco la vía en la que esto debería ir. Y menciono también el asunto de los costes asociados a esto, tomando un poco la experiencia de las listas de observación americana y la lista de observación europea. La 2024 disminuyó a 16 los compuestos, si mal no recuerdo, de los últimos años, que partían entre 20 y 25 hasta el 2020, la última creo que está en 16. Y de esos 16 incluye varios pesticidas, porque están orientadas a contaminantes emergentes en general. Nosotros solamente estamos hablando de antibióticos y muy bien mostradas en una lista. Que claro, al comienzo, el hacer el screening para ver si están estos 20 compuestos, lo más seguro es que se reduzca justamente a una sulfa, un sulfametoxazol o metacina, quizás una oxitetraciclina, o algún otro aquí en la zona central y norte quizás, y en el sur quizás una tendencia mucho más grande a, si no es fluorfenicol, porque es metabolizado a su metabolito o algo relacionado. Entonces también esos 20 o 30 compuestos que inicialmente uno pudiese llegar a pensar que podrían estar, va a estar relacionado con la búsqueda inicial y ya luego con la aplicación de la política pública debería reducirse considerablemente a un grupo puntual de compuestos. Entonces también el costo va a ser variable con respecto a la implementación y podría llegar a ser sustentable hacia el final, como decía Guillermo, ver la posibilidad de los costes de asumir los gastos compartidos con los distintos representantes.
Muchas gracias, Ricardo. Entonces ahora voy a hacerle algunas preguntas a nuestras panelistas para profundizar en algunos aspectos. Y como les adelanté, luego de una ronda vamos a abrir preguntas al público. Quisiera partir contigo, Paola, en los elementos que planteabas. Surge la siguiente pregunta. Nosotros no tenemos estándares en nuestra normativa que regula la calidad del agua en estos aspectos. No tenemos hoy día los sistemas de monitoreo. Claramente, si uno propusiera todo lo anterior, la pregunta que haría el ministro de Hacienda es, ¿esto me va a costar el tanto? Bueno, ¿qué beneficio me genera? Entonces, ¿cómo ves que avanzar en un sistema de monitoreo, listas de observación, podría generar la base para poder hacer una argumentación más sólida para obtener recursos?
Partí diciendo, y yo creo que es lo central justamente para convencer al ministro de Hacienda, aunque sea un tema sanitario, no es fácil convencer al ministro de Hacienda. A lo mejor voy a poner una incidencia, pero lo comentaba con mi colega, de los años que llevo en salud, que no son pocos, no voy a decir cuántos, pero de los años que llevo en salud, yo nunca había vivido una crisis presupuestaria del sector, y me atrevo a decir de todo el aspecto público tan grande como la que se vivía en los últimos años, post pandemia. Seguramente todavía estamos sufriendo un poco los efectos de la pandemia, sobre todo el sector sanitario, pero no ha sido fácil. Y claro, lamentablemente, cuando uno mira el quehacer del sector salud, con los recursos que hay, lo primero que hay que hacer es curar a los enfermos. Y lamentablemente, la prevención, no quiero decir que queda en un segundo lugar, pero obviamente que la prioridad está en curar a los enfermos, y luego vienen todas las otras políticas que son las que yo trabajo, que son las políticas de prevención. Pero justamente para ir con algún dato convincente, es absolutamente necesario un diagnóstico. Y para eso necesitamos recursos para lo que tú señalabas de instaurar, por ejemplo, una vigilancia ambiental sistemática. El diagnóstico necesitamos hacerlo con recursos, por ejemplo, los que ya pueda tener la capacidad instalada de la academia. Y ya los datos que hemos obtenido ha sido con eso, con los recursos instalados respecto de capacidad de análisis, capacidad de muestreo. De la academia, hacer coordinación con las empresas sanitarias, en este caso con el sector privado, para aportar a este diagnóstico nacional. Teniendo este diagnóstico nacional, con el análisis del resultado y con la evaluación del riesgo que esto significa, te aseguro que eso es un insumo importantísimo, si además eso lo reflejamos en cómo afecta a la salud de las personas. Y también, ¿por qué no decirlo?, cómo afectan los costos. Los costos que tiene el Estado, por ejemplo, para curar las aguas servidas. ¿Cuánto le cuesta al Estado de curar las aguas servidas si es que además tenemos que ocupar de combatir la resistencia a los antimicrobianos? Con esos datos duros del riesgo sanitario que esto significa para el país y los costos que significa hoy día hacernos cargo de lo que hoy día estamos generando, yo creo que es un buen insumo para ir a la intervención y decir necesitamos instalar esto como política pública, mejorar nuestra normativa, porque eso ya es el recurso que tiene que aportar el Estado, mejorar nuestra normativa, fortalecer nuestra normativa e instalar nuestra vigilancia sistemática.
Muchas gracias. Y rescato un tema que señalaste, que también ha salido en la presentación de Javier y Ricardo, que es la necesidad de coordinar las instituciones y no duplicar los esfuerzos. No somos un país que tiene la capacidad de tener múltiples sistemas. Y ahí hay un mensaje claro que rescatar y relevar en el informe, que yo creo súper importante. Y Javiera, ahora tomando la mirada en lo que señalabas de los antibióticos en la agricultura, las cifras que presentabas, desde tu experiencia en ONSA y en la coordinación del uso prudente de antibióticos en la agricultura, ¿cuáles son las principales barreras que encuentras que han dificultado una gobernanza real bajo el enfoque de Juan Carlos?
Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Yo creo que aquí justamente la mayor barrera es lo que estamos conversando hoy día. Desde mi punto de vista, existe una gobernanza bastante sólida hoy en lo que es sanidad animal, ¿cierto? Específicamente en el uso antimicrobiano, en el control de uso de antimicrobianos, el expendio, ¿cierto? El registro, que todo eso lo lleva el SAC de forma muy rigurosa, alineado con los organismos internacionales, ¿cierto? El uso mismo ya es responsabilidad del Servicio Nacional de Pesca, que también tiene una institucionalidad muy sólida con la receta electrónica, donde fuimos pioneros desde el año 2015, ya desde el 2018 ya completamente implementada. Chile está prohibido el uso antimicrobiano, por ejemplo, como promotores de crecimiento con otro uso que no sean terapéuticos, y en eso tenemos una institucionalidad sólida en la cual tenemos que confiar. Y también luego la otra lista del uso, ¿cierto?, que es lo que tiene que ver con la inocuidad de los alimentos, con lo que pasa en el producto final. Eso también está, existe una gobernanza muy sólida tanto en animales terrestres como acuáticos, ¿ya? Existen programas de control de residuos que son muy estrictos, ¿ya? En todos los animales y en todos los productos que consumimos, tanto a nivel de terrestre como específicamente en acuáticos. Existe un programa de control de residuos que es muy estricto, trabajamos incluso a niveles 100 veces más bajos, ya que los límites máximos iguales establecidos por el CODES, que es lo que nos asegura un nivel de confianza y de seguridad en el alimento, ¿cierto? El límite máximo residual es el límite por debajo del el cual el alimento no representa riesgo para la salud. Los programas de monitoreo en los productos finales se hacen a niveles incluso hasta 100 veces más por debajo de eso, ¿ya? En los antibióticos que son más críticos. Por tanto, eso también existe una gobernanza sólida, pero existe esta brecha importantísima que es la salud ambiental. Y ahí rompemos lo que es la triada, ¿cierto? One Health. Nos preocupamos, ¿cierto?, por una parte de la salud humana, nos preocupamos de la salud animal y no estamos resguardando la salud ambiental. Justamente por esta falta de institucionalidad, muchas veces falta de presupuesto, que es lo que hemos conversado, y porque al momento de priorizar, ¿cierto?, cuando los presupuestos son acotados, vamos a priorizar lo más urgente, lo más importante. Obviamente se evitan espera en los hospitales. El Ministerio de Salud no va a invertir recursos en este momento en quizás hacer un muestreo y levantamiento de qué pasa con los ambientes acuáticos. Y ahí tenemos que buscar, como dice usted, mostrar cuál es la importancia de esto, cómo afecta directamente, lamentablemente también ponerle cifras, ¿cierto? Cuantificar qué significa esto para poder impulsar estos programas y también incorporar la salud ambiental desde y completamente tener esta visión, una salud que en este momento no la estamos teniendo. Un punto muy importante, la gobernanza. Hace ya un par de años siempre se hablaba de la alianza tripartita, ¿cierto? La Organización Mundial de Sanidad Animal, la Organización Mundial de la Salud y la FAO. Ahora, ya hace un tiempo, también se incorporó el Organismo Internacional de Medio Ambiente, ¿ya? Entonces, ahora se habla de la alianza cuatripartita, ¿ya? De hecho, la próxima semana vamos a estar en Brasil, en una reunión también donde va a participar Tania, con el Ministerio de Salud. One Health, justamente donde se van a tratar estos temas y cuáles son las brechas más importantes, y ahí el tema ambiental, porque el programa está muy interesante.
Perfecto, muchas gracias. Si puedo seguir contigo, mencionaste en tus comentarios los sistemas de vigilancia internacionales, el GLASS, el AIRSnet. De lo que conoces de esos y de la experiencia que has tenido, ¿qué recomendaciones, cómo los podríamos adaptar a nuestro caso en Chile? De una manera de poder empezar a avanzar, por lo menos.
Bueno, básicamente lo que buscan los sistemas, estos sistemas de vigilancia integrada internacionales, es justamente eso, integrar los distintos sistemas de salud animal, salud humana y salud ambiental en una sola institucionalidad, o buscar un punto común de institucionalidad para poder trabajar en conjunto. Acá yo creo que el Ministerio de Salud, a través de la Mesa PAM, ha hecho un gran trabajo en ese aspecto, ¿cierto?, donde participa la academia, donde participa el sector público y también incorporando de poquito así al sector privado, ¿cierto?, en este tema, y creo que justamente eso es lo que tenemos que hacer. Sabemos que al final todo lo que topamos es el tema de los recursos. Yo creo que acá lo muy importante es la incorporación del sistema privado, generar alianzas público-privadas, ¿cierto?, que nos permitan llegar a un financiamiento para poder hacer esta vigilancia integrada finalmente. A nivel internacional, lo que se está trabajando aquí, lo que se impulsa fuertemente por parte de la ONSA, que es la organización que nosotros representamos en particular, son las alianzas público-privadas. Y por ejemplo, en el sector de la agricultura hemos trabajado fuertemente en la alianza público-privada para resolver y para trabajar estos temas y para ir mejorando. En este momento tenemos un proyecto que es el proyecto SPAR, que busca reducir el uso de antimicrobianos a través de un sistema de alerta temprana. Una vez que no me gusta decir la palabra semáforo, pero es un poco lo que se busca establecer. Umbrales que vayan dando alertas tempranas, ¿cierto?, del uso y anteponiéndonos, ¿cierto?, y ver más que nada qué está pasando, qué está pasando a nivel de las enfermedades, qué está pasando a nivel del ambiente, por qué se está usando. Eso es lo que apunta el proyecto. Y este proyecto tiene una participación del sistema privado, ya de la industria, muy fuerte. Estamos trabajando con ellos para establecer los indicadores, con ellos para establecer las medidas. Lo mismo que el proyecto Yelcho, por ejemplo, que es un proyecto que busca también disminuir el uso antimicrobiano a través del uso de vacunas. También es una iniciativa público-privada donde está participando la industria fuertemente. Bolsa, Bolsa en la Pesca, el Ministerio de Salud también es parte de estas iniciativas. ¿Por qué? Porque finalmente van a ser ellos quienes van a tener que, uno, financiar esto. Porque como bien sabemos, los costos se van a pasar a alguien, a quien se va a traspasar, al usuario final, que es la industria, por tanto tienen que sentirse parte de esto, ser parte consciente de esto, y dos, son los que van a tener que adoptar las medidas que se cobran. ¿Ya? Por tanto, yo creo, y es lo que es la tendencia y lo que tenemos que impulsar, desde la academia, que a veces cuesta un poquito también, ¿cierto?, involucrarse con el sector privado, la academia a veces es un poco reticente a eso, involucrarse con los privados, hacerles parte de esto y trabajar junto con ellos. Obviamente con los servicios competentes, que son quienes nos mandatan, la academia, que son quienes vamos a generar los datos, y finalmente que van a ser los usuarios, pero también quienes se pueden hacer cargo de los costos de esto.
Muchas gracias. Y una última pregunta para ti, Paola, antes de abrir al público. Hemos dejado claro en la presentación de Ricardo, en los comentarios de ustedes, la importancia del problema, lo que estamos viviendo. Quedó de manifiesto que nos falta información para realmente poder avanzar en esto. Ahora, pensando en instalar un sistema de monitoreo en listas de observación, que Ricardo en el proyecto presentó una gradualidad que uno puede pensar es factible o no factible, pero lo que quiero preguntarte es, pensando en el tiempo para lograr esto, que a partir de esto vamos a tener mejores estándares, el problema sigue. ¿Cómo podemos avanzar en paralelo con tratar, por lo menos, de concientizar más a la población para reducir el uso y trabajar en paralelo?
El Plan Nacional contempla la concientización de los consumidores en general, por lo tanto habría que seguir avanzando en eso, pero yo creo que también a los consumidores tenemos que crear mejores herramientas para que se puedan hacer cargo de su parte del problema. Hablamos, por ejemplo, hoy día de la administración de antimicrobianos. En otros países ya existe lo que se llama la dosis ajustada de antimicrobianos. Hoy día en Chile no existe, hoy día compramos nosotros el antibiótico o el antimicrobiano en general, la caja completa, y claro, nos tomamos la dosis, seguramente la otra queda guardada en la casa, pero como les decía hace un rato, cuando eso ya se vence, tenemos que eliminarlo. Entonces, en primer lugar, a lo mejor, junto con la concientización, ir entregándoles herramientas. Y eso, claro, ese es un rol que tiene el Estado, de entregar herramientas como, por ejemplo, instaurar políticas públicas para el manejo de los residuos de antimicrobianos a nivel de consumidores, mejorar la prescripción médica, justamente para hacer prevención, para prevenir que el problema se siga aumentando. Y obviamente que la normativa también se puede reforzar en ese sentido, en el de instaurar, por ejemplo, planes de manejo de residuos, para que la comunidad tenga que cumplirlos al momento, por ejemplo, hacer el manejo de sus medicamentos, responsabilidad en el consumo. Mejor todavía si tenemos, por ejemplo, instalado la dosis ajustada de este tipo de medicamentos y la mente legal, que yo creo que hoy día es uno de los grandes problemas que tenemos, asociado al costo. O sea, obviamente que eso se ve favorecido por el costo que tienen los medicamentos en nuestro país, y bueno, ahí. En cuanto a la normativa de la industria que regula la industria farmacéutica, el consumo de este tipo de productos tiene que ir también con políticas públicas, fortaleciendo nuestra normativa que nos apunta a eso. Hoy día, por ejemplo, disminuir la mente legal.
Muchas gracias. Entonces, ahora abro preguntas al público. Les pido que cuando intervengan hagan una muy breve identificación de quiénes son y por favor que la pregunta sea muy breve para poder ampliar la participación.
Hola, buenos días. Mi nombre es Felipe Mancini. Gracias por la invitación. Quisiera saber que en el mar, en la orilla del borde costero, se desaliniza agua para consumo humano con la tecnología de osmosis inversa. ¿Cómo esto conversa con los residuos antimicrobianos?
Verónica Durman, yo trabajo en el Ministerio del Ambiente. Señalar que nos invitaron a presentar, pero no estábamos como en condiciones de preparar algo. Mañana voy a presentar yo en Achipia, así que dejar eso claro, igual voy a hacer algún comentario. La importancia de prevenir, ¿sí? Aclarar que las normas sanitarias y calidad ambiental protegen la biodiversidad, no necesariamente la salud de las personas. Voy a ser media negativa. En Chile no es verdad que tenemos 100% tratamiento. Hay emisarios submarinos que botan la descarga de grandes ciudades sin tratar, solo tratamientos criminales y humanos. ¿Bien? Y aquí también está el tema del riesgo, lo que han dicho mucho. Supongamos que vamos a regular. ¿Quién regula? Eso es súper complejo. Yo pienso, supongamos una norma primaria, porque esa cuida la salud de las personas. Regulamos un antibiótico, el típico de los salmoneros, por seca, digamos, en piscicultura. Y al otro día los cambian de antibiótico que van a usar, o sea, el enfermo de complejo. Y el otro, ¿cuánto remueven las plantas de tratamiento? Yo estaba viendo, por ejemplo, que con luz ultravioleta se remueve re poco lo que es genes, sí, las bacterias. La osmosis inversa sí remueve, yo soy ingeniero bioquímico, así como la sabemos de tratamiento. La osmosis inversa sí remueve bastante, yo no sé si es mucho, remover 5 unidades de química, que se entiende que eso es 99,999%. La norma europea está proponiendo remover un 80%, o sea, nada para los contaminantes en efecto.
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Bernardo Cifuente, yo trabajo en la Agencia de Sustentabilidad y Ambiente de Tinerco. Un par de consultas al respecto. Dentro de las estrategias que se están planteando, hay una que es la ozonificación. El tema de la ozonificación, el que el ozono es tremendamente reactivo, tiene efectos terribles sobre la infraestructura. Y cuando el ozono sale al ambiente, tiene un efecto tremendo en nosotros, en salud. Entonces, esa solución realmente de ozonificación tiene una serie de limitantes para poder ser efectiva.
Muchas gracias. Doy entonces la palabra para empezar a responder a estas preguntas. Ofrezco la palabra a Paula Carriera, para que nada personal.
No. Más que una respuesta, yo creo que Ricardo tiene más respecto a lo que implica el estudio de la parte técnica en sí, en la propuesta. Pero voy a rescatar el punto que señalaba Verónica. Muchas veces se tiene mucha expectativa y mucha confianza en las modificaciones normativas. Para hacer modificaciones normativas, la dificultad primero está en la línea base, que bueno, pensemos que ya lo tenemos solucionado con todo lo que hemos hablado. Eso es lo primero, saber cuál es la línea base, cuál es el escenario sobre el que tenemos que normar. Pero me parece que había 5 unidades hidrolínicas de remoción. Eso es mucho o poco, bueno, eso va a depender de cuánto tenemos. De cuánto tenemos, cuánto queremos alcanzar, cuánto nos cuesta alcanzar eso. La normativa también tiene que ir acorde con el desarrollo económico del país, con el desarrollo tecnológico y económico del país. Quisiéramos tener el país sanitariamente más limpio y más seguro del mundo, pero eso tiene que, la norma tiene que ser aplicable a la realidad nacional. Y eso a veces va a ser muy difícil, por eso cuesta muchas veces coordinar los distintos intereses cuando se hace una norma, cuando se hace consulta pública. Cuando se hace una norma se hace consulta pública. Por lo tanto, tenemos que tener súper claro cuál es el objetivo que vamos a tener para normar, para poder emprender esa causa, porque no es una cuestión fácil. Y ahí es donde una vez más necesitamos la coordinación de todos los actores para poder llegar a consenso de que necesitamos fortalecer normativamente y para, por supuesto, controlar esto en el país.
Tengo un comentario con respecto a tu pregunta, tu intervención del ozono y de otras tecnologías que se proponen para mitigar la presencia de ciertos compuestos en los ambientes, que también ahí tiene otra lista, afuera de que el ozono mismo, ¿cierto?, cuál es el riesgo que puede implicar su uso, sino que algo que se ha discutido mucho es qué pasa cuando, claro, nosotros sabemos estas moléculas, los antibióticos, conocemos la tetraciclina, su estructura, su principal metabolito activo y así, ¿cierto? ¿Qué pasa con los metabolitos o cuando esa molécula es destruida por alguna tecnología? No se conoce el efecto de estos, los riesgos de estos y cuáles son los límites aceptables de esas moléculas que se pueden generar, ¿cierto?, a partir de estas tecnologías. Entonces, muchas veces lo que está ocurriendo es que se está destruyendo un compuesto conocido para producir, ¿cierto?, otros compuestos que son desconocidos, cuyo efecto, cuya toxicología se desconoce. Porque en este momento los compuestos que nosotros tenemos en nuestra lista, que les mencioné, que son los que vamos a buscar, son todos compuestos que, por ejemplo, tienen límites máximos residuales, que tienen, se ha hecho un estudio, se ha estudiado, por ejemplo, no desde el punto de vista ambiental, pero sí desde el punto de vista de la salud humana, por ejemplo, el ingesta de visible, o bien se conoce cuáles son los genes de resistencia asociados a esto, pero no sabemos qué es lo que puede pasar con los compuestos. Ni siquiera se sabe muchas veces cómo se metabolizan y cuáles son los compuestos secundarios que pueden salir de esto, ¿no? Nosotros ahora hicimos un estudio con amoxicilina y con ampicilina, ave marcada, por ejemplo, que en aves, ¿ya? Y junto con la Sechen, y nos dimos cuenta que la cantidad de metabolitos que tiene cada uno de estos compuestos que pudimos encontrar en las aves que tratamos con estos compuestos ave marcado son alrededor de 50, que se distribuyen a distintas partes, entonces a distintos tejidos de los animales. Entonces ahí creo que hay una brecha también y entramos en un territorio que es mucho más gris.
Muchas gracias, Ricardo, y también en la pregunta de Felipe Sánchez.
Creo que estamos muy bien, ¿no? Me refiero a que la propuesta justamente va hacia un monitoreo ambiental y es el punto de partida para ellos. Sabiendo que hay, cuánto hay, podemos ver si aplicamos osmosis inversa, podemos ver si aplicamos ozonación, podemos ver quién se encarga de las normas y los límites, si necesitamos reducir su concentración en un 80%, como lo dice la europea, o en más. Es información que hoy día no tenemos. Entonces esto apunta justamente hacia ello. Y no solamente con respecto al impacto en el medio ambiente, sino que también al impacto en el plan nacional. Esta información va a permitir, sí, todo lo que se está haciendo con los PROA, tanto humanos como animales, están en el buen camino. Si finalmente el sistema público se está haciendo cargo de del control de la administración de antimicrobianos y los seguimos encontrando en el agua, entonces podemos ya quizás liberar al sistema público y decir, mira, aquí el problema es la venta ilegal. El problema es que a nivel privado no se está poniendo la mano dura, entonces podemos ir hacia allá. Los encontramos en el agua, entonces también tenemos que cuidar lo que vaya al medio ambiente. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Eso es lo que tenemos que buscar. Y con eso puedo responder abiertamente a todas las preguntas que me hacen.
Muchas gracias, Ricardo.
Cuando uno desaliniza un metro cúbico por segundo de agua para consumo humano,
sí,
se aplica una membrana que con una presión filtra, ¿ya?, y sí, genera una salida toda la sal. Y después extrae los minerales para el consumo humano. Entonces, esa tecnología no hace con los residuos antimicrobianos.
Sí, lo que pasa es que por lo mismo te decía de que depende de lo que encontremos, porque esas membranas que tú dices tienen distinto tamaño de poro y cada medicamento administrado tiene un tamaño diferente dependiendo de su estructura química. Entonces te puedo decir, un sulfametoxazol, que es una molécula pequeña, lo más seguro es que atraviesa el sistema de osmosis, mientras que una tetraciclina no, que es mucho más grande molecularmente. Entonces, por eso, ¿qué es lo que encontremos? Me va a decir si oxido, como decía el colega de atrás, o lo filtro, como dice usted. ¿Entiende?
Muchas gracias. Bernardo,
una
última cosa. Diferente a los plásticos. El PVC tiene un doble enlace. ¿Qué es lo que pasa? Que se rompe el enlace, reacciona con el cloro y eso produce el PVC. El PET, que es el envase que se utiliza para las bebidas, duro, también tiene varios problemas. ¿Qué le pasa? Se rompe la luz. Y resulta que se crean compuestos orgánicos volátiles, un montón de compuestos ultra tóxicos. La vigilancia ambiental es importante en el ser humano.
Totalmente de acuerdo.
Muchas gracias. Dada la hora, quiero pedirles un gran aplauso a nuestros. Nada más un último comentario para poner más presión en la necesidad de avanzar en esto. En Chile, el 72% de las aguas tratadas se descarga a fuentes continentales. Esas aguas se rehusan aguas abajo. Por lo tanto, no es solo un tema ambiental, sino es un tema más amplio. Muchas gracias a todas, a todos por participar. Realmente nos enriquecen la posibilidad de avanzar y hacer una buena propuesta. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y a todos por venir esta mañana. Les informamos que este artículo va a estar disponible a partir de abril del próximo año, una vez lanzado el libro Propuestas para Chile. Podrán encontrarlo en nuestra página web www.políticaspublicas.cl.
usted, doctora.
Sí,
esa
parte no la
Pero no, 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 no
Y ahí que pasó, pues, por eso es miembro de la señora que venía entrando. Y él dice,